Y quiero animarnos en esta mañana a abrir la palabra de Dios a Éxodo 31. Éxodo 31. Estuve estudiando este nombre de Dios en la Escritura un poco y pues es increíble cómo Dios llama nuestra atención y nos muestra y nos acuerda de su voluntad, del propósito de nuestra vida, etcétera, etcétera. Son muchos pasajes que ya conocemos muy bien, pero como una palabra de ánimo, una palabra como de recuerdo. Aquí dice en Éxodo 31:13, Éxodo 31:13. Tú hablarás a los hijos de Israel diciendo, en verdad vosotros guardaréis mis días de reposo, porque es señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Jehová, que os santifico. Hermanos, vamos a enfocarnos en esa frase, que yo soy Jehová, que os santifico, pero entienden, hermanos, el contexto. Dice, guardaréis mis días de reposo. Dios nos ha santificado para que guardemos los días de reposo. Y hermano Barnhill, ¿podría orar, por favor? Hermano.
Gracias, Señor, por este día. Gracias que nosotros podemos estar aquí para adorar a usted, Señor. Que ayúdenos para entender su palabra, para ayudarnos en nuestra vida. Y gracias para nuestro pastor, para guiarnos, para enseñarnos su palabra. Ayude a él como él está enseñando. En su precioso nombre, Jesucristo. Amén.
Amén. Entonces, ese nombre de Dios, ¿verdad?, que se encuentra aquí, bueno, en inglés no parece como nombre, parece como una explicación, pero es un nombre en el hebreo, dice Jehová que os santifico, un nombre, más o menos sencillo, pero es el nuestro Dios único que tiene poder de santificarnos. Ahora, entienden conmigo que en esta semana habrá mucha necesidad de ser santificado. Con tanto calor, con el sudor viene un olor, ¿verdad? Y tenemos que continuamente bañarnos y hacer limpieza. Pero eso solamente es del externo, ¿verdad? De lo de afuera. Y es muy común para mí en estos días que voy a traer el trabajo unas dos playeras. Y como a las 11 de la mañana me estoy cambiando, a las 2 de la tarde estoy cambiando, más o menos, por tanto que estoy sudando de afuera. Pero Dios hace un milagro y hace la santificación o la limpieza de dentro. Y tanto amor, ahorita abrí en el regreso de la iglesia ya de Needmore, y pues Julia en el lunch había traído una bolsa nueva de zanahorias. Y bueno, yo abrí la bolsita de zanahorias y saqué una. Son las de estas chiquitas, estas de fácil, ¿verdad? Y comí una y me fui a agarrar otra. Y encontré guajaba. Fue pudrida. Una bolsa nueva y unas cuantas pudridas. Y digo, guajaba. Y él dice, pues dame la bolsa. Porque para mí, todas para la ventana, ¿verdad? Así soy. Pero él dice, no, yo hago una limpieza, a ver, voy a sacar las malitas y lavar las demás. Y sí lo hizo y todo salió bien. Ella tiene una paciencia hasta tocar las cosas. ¡Ah! Fuchis y pues pura guajala para mí. Pero no, para él no es un problema. Hermanos, gracias a Dios que no hay problema para con Él hacer una limpieza de nosotros, de nuestros corazones. No somos dignos, pero su grande amor para con nosotros alcanza hasta lo más vil. Hasta lo más vil. La palabra santificar quiere decir hacer a alguien santo por medio de la gracia. También quiere decir dedicar a Dios o dedicado a Dios. Eso es santificar. Entonces, pero todo eso viene de la palabra santo, y santo quiere decir perfecto, libre de toda culpa. Cuando abrí la bolsa, no estaba libre de culpa, ¿verdad? Traía su problema. Pero cuando uno es santo, ya es perfecto en el sentido eterno, solamente por la gracia de Dios. También quiere decir dicho de una cosa que está especialmente dedicada o dedicado, o sea, consagrado. Otra vez dice, Jehová que os santifico. Santo quiere decir dedicado o consagrado. Específicamente a Dios, hermanos. Específicamente a nuestro Dios. Vamos a buscar unos versículos de la palabra para llamar nuestra atención, más que nada acordarnos de lo que ya sabemos. Pero mira, venimos a esos días de calor. En esos días de calor notaríamos la necesidad de agua. Agua, porque en esos días vamos a sudar más. Entonces, no solamente hay una necesidad de agua, pero necesitamos eso de hacer limpieza, de bañarnos, etc. Vemos las necesidades. También espiritualmente notemos lo mismo. Vayan conmigo a Juan 15, Juan capítulo 15, San Juan capítulo 15, versículo 3. Mira lo que dice aquí, en San Juan 15, 3. Dice ahí en Juan 15, 3, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Y Cristo aquí hablando con sus discípulos, y notemos si regresáramos a Juan 4, la mujer allí, la mujer samaritana en el pozo, y buscando agua, y allí está Cristo, y le comparte, perdón, la palabra de verdad, y ella se queda en su mentalidad de lo que ella tiene, su forma de encontrar agua, su forma de adorarle a Dios, etcétera, etcétera. Y Cristo le habla, ¿verdad?, de la agua pura, la agua eterna, la agua que es la palabra de Dios, que puede hacer la limpieza. Me acuerdo muchas veces, regresándonos del mercado allí de Huehuetoca, y Julia sacó toda la verdura y llenó un tinaquito que tuvimos ahí, echaba un poco de microdín o cloro y echaba toda la verdura y la fruta también, enjuagando todo, ¿verdad?, permitiendo que todo tuviera su tiempo de limpieza para que no tuviera un microbio o parásito o que sea. Y pasó por su tiempo de limpieza y saquemos todo y ya entonces era rica para comer. Cristo aquí dice ahí, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado, una limpieza eterna, algo que otra vez no merecemos, pero es una limpieza por su palabra. La semana pasada, ¿de qué hablemos? De la palabra de Dios y el valor de la palabra de Dios. Y les pregunto, hermanos, y no tienen que contestarme, pero a la vez, piense conmigo, hubo un cambio en cuanto al respeto de la palabra de Dios. La leímos entre semana, dimos cuenta de la palabra, sea en su celular, escuchando, leyendo, o abriendo la Biblia, o otra vez en esa tarde, sacando el polvo. ¿Verdad? Tenemos que notar que esa palabra es poderosa, es tan poderosa porque nos explica la santificación del alma, la limpieza de nuestro corazón. Y entienden conmigo, hermanos, que cuando haya una limpieza verdadera del corazón, cambia la mente y cambia la acción. No quedan igual, porque esa palabra es una palabra viva. Bueno, estamos aquí cerca, Juan 17, 17. Tal vez me podría acompañar de memoria, pero dice, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Entonces, allí Cristo otra vez. La diferencia aquí es que ya no está hablando con los discípulos. Desde el primer versículo, Él está orando al Padre. Diciendo, Padre, santifica a esos discípulos míos, los que he enseñado y guiado y discipulado, Señor. Padre, tú los sigues santificando. ¿En qué? Dice, en tu palabra, porque tu palabra es verdad. Todavía Pedro y Juan y Santiago, Jacobo y todos ellos tenían que madurar. Es como el ejemplo de Cristo, lavando sus pies, cada rato lo tiene que hacer. O se encuentra un problema. En estos días pasados, Cristina y Caleb y Felipe y Caridad han ayudado a mis suegros pintar un departamento. Y cuando regresaron, creo que al tercer día, es cuando noté, sus tenis buenos están cubiertos en pintura. Hubiera hecho alguna otra forma, pero lástima, ya es tarde. Entonces, ya quieren irse al campamento. Y entonces, saqué un tenis de Cristina y dije, a ver. Entonces, saqué uno de esos Mineral Spirits que se usa para limpiar pintura. Y no. No tocó a la pintura para nada. Entonces, saqué eso del naranjado que usamos como mecánico para limpiar las manos de la grasa. Gojo se llama, y tiene un olorcito de naranjado, ¿verdad? Dos o tres ahí en mi mano, y empecé a hacer, bueno, lo que esperaba era una limpieza. Y luego saqué una toalla y estoy con mucha fuerza, y por fin noté que sí estaba funcionando, pero yo necesitaba poner mucha fuerza y mucho tiempo para que se quedara más o menos. La diferencia, hermanos, es que cuando uno acepta la palabra de Dios, es algo inmediato. O que para Dios el trabajo es ligero, no es difícil. Lo difícil es para que nosotros aceptemos la palabra y la permitimos obrar en nuestros corazones. Porque nosotros luchamos bastante con dos cosas. Nuestro propio corazón o la mente, que sea egoísmo, orgullo, que sea. O luchamos con el temor del hombre. ¿Qué van a pensar? Por dos razones. Una razón es porque a lo mejor van a burlar de nosotros. Porque nos hayan conocido desde antes. Ya nos conocieron en nuestra vida pecaminosa, en el sentido del tomar, del baile, de palabras vulgares o que sea. Y entonces, ¿a poco eres cambiado? Eres otra persona. Entonces, ahí viene ese tipo de temor. O el otro temor es que se puede acercar uno con palabra buena de Dios y uno llega a enojarse, rechazando, no a nosotros necesariamente, pero rechazan a la palabra de Dios. Pero lo sentimos nosotros. Y ya se nos causa un temor, una inseguridad. No es que realmente están odiando o rechazándonos a nosotros, pero lo sentimos, porque somos los representantes en el momento. Entonces son dos formas, o puede ser que hay más, pero allí viene una lucha, una prueba, una tentación. Vaya, pero la palabra aquí, al ser aplicada, se va a santificar, porque la palabra es pura. Salmo 12:6. La palabra de Dios es pura, santificada siete veces en un horno de fuego, dice la palabra de Dios. Acompáñeme a Juan 8, por favor. A Juan capítulo 8. Juan 8:32. También un versículo muy conocido, dice ahí, el 8:32, dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Entonces, cuando se aplica la verdad, hermanos, la verdad hace una separación, en Juan 8:32. La verdad se hace una separación. Me acuerdo escuchando testimonios de otros en mi juventud, y cuando aceptaron a Cristo y quisieron anunciar las buenas nuevas a sus amigos, a sus conocidos, hubo una separación. Los que no quisieron escuchar se fueron, no regresaron, cortaron su amistad. Los que sí se unieron y se hicieron buenos amigos, pero era por la palabra. La palabra, como dice aquí, se va a separar uno de la esclavitud hasta ser libres, porque dice, nos hará libres. Y doy gracias a Dios que nos hará libres. Vamos a notar que hay veces en que nos ponemos a nosotros mismos en esposas otra vez. Y no tenemos que, vamos a ver esto en un momento, pero la palabra nos abre, nos hace libres, limpios de condenación. Escuché ayer o antier que uno de los candidatos para el gubernatorio de Michigan fue agarrado de los policías por algo que sucedió en el 6 de enero hace 2 años, más o menos. Y pues lo tiene ahí encarcelado o guardado de su forma. Él está diciendo que es inocente. Ellos están diciendo que no, por algo que dijo, por donde estuvo, etcétera, etcétera. Cuando nosotros somos santificados por Dios, por Cristo, vaya, no hay preguntas y no hay dudas. La condenación no se encuentra en nuestra cuenta. Cristo ya pagando toda esa cuenta. Y acuerden conmigo a Juan 3:18. Lo que palabra sencilla, palabra que compartimos siempre con los que nos da oportunidad de compartir el Evangelio. Dice el Juan 3:18. Dice, el que en él cree no es condenado. No es. ¿Por qué no? Porque dice en el 17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Entonces, creyendo en él, ya no es. Limpiados por la palabra de verdad. Es como en 1 Corintios 6, cuando tiene su lista de pecados, ¿verdad? Pero llega o termina diciendo, iráis algunos, pero ya sois lavados, ya sois santificados. Esa es la obra, esa es la palabra de Dios. Ese cambio drástico por la sangre derramada. Apocalipsis 1:5. Somos lavados de nuestros pecados por su sangre. Hasta los hermanos en los tiempos de la tribulación, dice en Apocalipsis 7:14, ellos serían lavados por la sangre derramada de Cristo. En Apocalipsis 7:14. Una sangre tan limpia, tan poderosa por todas las edades. Es un milagro, hermanos. Acompáñenme a Isaías 1. Isaías 1. Tuve pensado a lo mejor picarme para que saliera sangre y echarla ahí en mi camisa blanca para ilustrar que la sangre mancha, ¿verdad? Es difícil que uno saque la sangre de una camisa, de la ropa. Oh, pues las mujeres tienen sus trucos, ¿verdad? Para sacarla y limpiarla. Pero nosotros como hombres es difícil. Pero mira lo que dice en Isaías 1:18. 1:18 dice, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como la carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Cuando se esté aplicada la sangre preciosa de Cristo, blanquísimas somos por este amor de Dios. Y doy gracias a Dios porque, otra vez digo, en mi carne cada ratito me tengo que limpiar, me tengo que confesar, me tengo que pedir disculpas, etcétera, etcétera. Es continuo, pero cuando Cristo hace algo, es perfecto. Y la perfección de Cristo, su palabra preservada dice, emblanquecidos. Emblanquecidos. ¡Cuán grande amor! Ahora, acompáñeme en Romanos 6. Este pasaje es poderoso, pero también da convicción. Porque somos nosotros muchas veces que nos ponemos de regreso, como vemos en Gálatas, en las esposas, con los pecados. Somos libres, pero luego nosotros nos ponemos en tentación. Estaríamos en Romanos 6:9, dice, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de él. Porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas. Mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine, pues, el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. ¿Qué quiere decir eso? Que Dios nos ha dado libertad de una vez y para siempre. El problema es que nosotros nos ponemos otra vez bajo el reino del pecado, no porque tenemos que, pero lo hacemos por nuestras concupiscencias, nuestras malos deseos, las malas intenciones. Nos queremos acercarnos a la línea de maldad, a ver, sumamos, ¿verdad? A ver cómo esté, a ver cómo suena, a ver cómo sabe. Y nosotros mismos nos acerquemos cuando Cristo nos ha dado una libertad, o como un hilo cortado, ya no estamos conectados. Pero allí viene la carne, decir, oh, ¿te acuerdas? ¿Te acuerdas cómo era? ¿Cómo sabía en la lengua? ¿Cómo se sentía ahí en el oído, en la nariz, en el cerebro, en el corazón, en la carne, quién sabe qué? ¿Se acuerda? Y ahí nosotros entonces es como, no me acuerdo los nombres en español, pero es como el zorillo ahí de las caricaturas, así de Bugs Bunny, ¿verdad? Y nada más por el olor está el animal flotando y se encuentra. Los ratoncitos, el olor con el queso, ahí se encuentra el queso. Ahora en nuestro baño, Julia tiene como ¿cómo se llama? Una pomada. Es una pomada, pero en la pomada tiene como coco, tiene azúcar, varias cosillas. Pero es para que uno se pone en la tina, ¿verdad? Y se baña en eso y supuestamente se va a relajar y destresar y quién sabe qué. Pero ¿saben qué? Las hormiguitas le encanta también. Y ahí tiene su colota de hormigas buscando ese contenedor. Y bueno, yo pensé que yo había matado todas. Pero ahí arribito de la tapicita, ahí estaban unas cuantas escondiéndose. Porque quisieron el azúcar. Entonces, aún en nuestra capacidad de hacer limpieza, ahí está la tentación de dejar hasta los bichos entrar. Y nosotros en la carne, esa es la ilustración, en la carne queremos invitar los bichitos del mundo a acercarse. Aunque de la vista, aunque con la palabra decimos, guácala, fuchi, feo, malito, pecaminoso. Ahí está la invitación de dejarlos tan cercano. Y está mal, porque Cristo nos ha libertado de todo eso. Dice el 13, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos, de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. ¿Se acuerdan cuando estuvimos en Éxodo? Dios había dicho, yo les he santificado para que guardéis el día de reposo. Bueno, nosotros no adoramos en el sábado en el sentido reunidos. La verdad deberíamos de adorarle a nuestro Dios todos los días. Pero en el sentido de reunirnos, celebramos la resurrección. No estamos celebrando la ley. Acabar con toda la obra como Dios hizo ahí al final de crear todo el mundo y reposó el séptimo día. Nosotros estamos celebrando el día de la resurrección, el primer día de la semana. Pero ahí está el principio todavía. Santificado para guardar el día de reposo. Hermanos, santificado quiere decir algo separado, apartado. Y cuando nosotros ponemos cualquier cosa en lugar de reunir y adorar a Dios, estamos poniendo a esa cosa en el lugar de Dios. A mí no me importa si es trabajo, si es carro, si es fiesta, no importa lo que sea. Si nosotros no busquemos a Dios primero, en ese día de reunir, de adorarle, nosotros literalmente, espiritualmente, estamos poniendo aquella cosa en el lugar de Dios. Y dices, pero mire, hermano, es solamente una vez cada 4 meses. Bueno, entonces, una vez cada 4 meses, estamos poniendo X cosa en el lugar de Dios. Porque somos santificados. Somos separados para la honra de Dios, no para la conveniencia. La vida cristiana no es conveniente. No es conveniente. Tengo que, bueno, entre comillas, tengo que dar 10% de mi dinero a la iglesia, a Dios. Eso no es conveniente, especialmente cuando el galón de gas está a 5.20. Escuché entre semana que Nevada está a 7.10. Está 9.91 en California, entonces, bueno, otros están pagando más. Pero, digo, por ejemplo, nomás, no es conveniente ser cristiano en la carne. Apartar un día o un tiempecito en la semana para orarle a Dios no es conveniente. Y lo entiendo, y no es para jactarme. Pero teniendo 11 hijos, y trabajo, y municipal, y predicar en dos iglesias, y tocar puertas, más aparte arreglar dos carros en esta semana, etcétera, 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 no hay tiempo extra. ¿Por dónde robo el dinero? ¿De Dios? Malísimo. Malaquías 3, cuando la gente quiso robarle a Dios, Dios les permitió un tiempo, y después les cobró. Les cobró. Y no era fácil. Porque nuestro Dios es justo. Sí es amoroso. Pero en este amor hay una santidad. Y por ser santos tiene que ser justo. Y esa justicia requiere honestidad. Pregunto, hermanos. La semana pasada hablemos de la palabra. Valoremos la palabra. Un día seríamos juzgados por la mera palabra de Dios. Entonces, ¿qué dice? ¿Qué debería yo actuar? ¿Cómo, en qué debería yo enfocarme? Dice en 2 Corintios 5:20 que somos embajadores de Cristo. ¿Qué sucede con un embajador? Si no nos representa bien, si mandáramos un embajador de los Estados Unidos a otro país, pero no nos sirve, ¿qué pasa? Le vamos a despedir. Ahorita tenemos varios grupos de framers con esta compañía de Teddy. Y vino el jefe unas semanas atrás y dice, pronto vamos a despedir ciertos grupos de framers. ¿Y saben qué? Los que van a despedir primero son los que han causado más problemas. Porque no están haciendo su trabajo bien. Con excelencia, con perfección. Están haciendo lo más rápido que pueda para que alcance otra casa porque es puro billete para ellos. Y calidad no es importante. Le van a despedir. Lo haríamos con un embajador. Pues la Biblia dice en 2 Corintios 5:20, todos los hijos de Dios son embajadores. Y la responsabilidad es representarle a nuestro Dios bien. Bien, con amor. Pablo mismo dijo en Efesios 6:20, soy embajador. Pero en el momento estaba en la cárcel. Entonces, un embajador encarcelado. Hechos 1:8, testigos. Testigos verdaderos para Jehová, para Dios. ¿Por qué? Porque es la voluntad de Dios de que todos escuchen el Evangelio, 1 Timoteo 2, 3 y 4. Es su voluntad que todos tengan oportunidad de escuchar. Andrés se fue entre semana a una conferencia lingüística de escuchar de hombres y mujeres alrededor del mundo quienes están traduciendo la palabra de Dios en idiomas en los cuales todavía no hay. Y la lucha y la oportunidad y la tardanza y todo lo que está sucediendo allí. ¿No se importa eso? A lo mejor no personalmente porque no hemos estudiado, no hemos escuchado tanto, porque menospreciamos el valor de ella. Ese es el mero problema. Menospreciando la palabra de Dios, hermanos, no nos importa si otros escuchan. Un día nos va a importar. En ese día, en el gran trono blanco, y escuchamos de nuestro Señor condenando, echando al lago de fuego, conocidos, parientes, etcétera, etcétera, compañeros de trabajo, en ese día nos va a importar bastante. Pero en ese momento, por la conveniencia, dice, no, oh, para los domingos. A veces, cuando es conveniente, porque realmente estamos luchando con el valor de la palabra de Dios. Hermanos, estamos siendo probados por la fe, probados de la fe, digo. Probados de la fe en esa tarde. Yo mismo. Mateo 6, 24 dice, oyen, oyen, ¿quién es tu jefe? No puedes servir a Dios. Y ¿cuál es la otra palabra? A mamón. No puedes servir a Dios y al mamón a la vez. No puedes adorarle a Dios en el espíritu y adorar al mamón o las cosas materialísticas en la carne a la vez. Es imposible porque requiere demasiada atención. Sea nuestra vida notable que es para Cristo. Sea notable que nuestra vida es para Cristo. Acompáñeme rápido a Gálatas 2. Ya la noche viene, hermanos. Los días oscuros están en camino. Nada más lo tiene que prender las noticias por unos minutos y se nota que hay oscuridad. Que viene pronto. En Gálatas 2, hermanos, 2:20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Es nuestro testimonio. Que con Cristo estoy juntamente crucificado. O sea, santificado, separado. Dice, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Pues Cristo dijo, hay que perdonar, hay que buscar al pecador. Hay que tener paciencia, hay que amar a los hermanos de mi cuerpo. Estamos juntamente crucificados con Él. Estamos viviendo con Él. Dice, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ahí estuvo Cristo. Lo quitaron su barba. Lo habían golpeado. Lo habían abierto su espalda. Lo habían quitado su ropa. Lo había colgado en esa cruz, desnudo, por nuestra culpa. ¿Hasta qué grado estamos dispuestos a llegar? ¿Cuántos hermanos hoy mismo están siendo perseguidos por su fe? Estuve leyendo entre semana un señor, una persecución. El señor estuvo parado de China. Lo pusieron en una pared con pintura blanca brillante. Por días. No le permitió dormir, no le permitió sentar, no le permitió mover. Ahí estuvo por días. Otra mujer estuvo con esposas, pero hasta arriba y levantada para que sus pies no pudieran tocar el piso. ¿Entienden conmigo, hermanos? Es serio. Nosotros estamos aquí, con el Nintendo y con la televisión y con días de descanso y vayamos a comprar pizza o cosas divertidas y ricas y dulces y cuantísimas cosas fáciles. Pero nuestros hermanos en otras partes están muriendo por su fe. Y nosotros jugando con ese versículo de que Dios mamón. Mamón lunes a sábado y Dios en domingo. ¿Qué te parece? Y ahí estamos. En ese tipo de juego. Dios nos ha llamado a hacer algo santificado. Él nos ha puesto en una senda diferente. Romanos 8 dice. Nos ha presentado una fe real. Romanos 1, 17. El tiempo se ha acabado. Pero entienden conmigo que Él nos ha ofrecido una vida bendecida. Pero no es una vida sin lucha completamente, porque tenemos un enemigo que nos odia, hermanos. Nos odia. Lo hermoso es que en eso de santificarnos, en Hebreos 10, 17, dice que no se va a acordar de nuestros pecados jamás. Jamás. Oh, hermanos, entienden conmigo que a lo mejor en su corazón dice, ¿saben qué? No he sido fiel. no he puesto mucha importancia. No me he ofrecido, no me he dedicado a la obra de Dios. Acompáñeme a Mateo 20 y concluimos ahorita con este pasaje. Mateo 20. Concluimos con este pasaje. La hora nunca es tarde mientras que haya vida. No es para que pongamos pretexto. Oh, todavía tengo tiempo, todavía tengo tiempo. Ahorita voy. No. No es eso. Pero dice Mateo 20, porque el reino de los cielos es semejante a un hombre padre de familia que salió por la mañana a contratar obreros para su viña, y habiendo convenido con los obreros en un denario al día, los enseñó a su viña. Saliendo cerca de la hora tercera del día, vio a otros que estaban a la plaza desocupados, y les dijo: y también vosotros a mi viña, y os daré lo que sea justo. Y ellos fueron. Salió otra vez cerca de la hora sexta y novena, e hizo lo mismo. Y saliendo cerca de la hora undécima, halló a otros que estaban desocupados. Les dijo: ¿por qué estáis aquí todo el día desocupados? Le dijeron: porque nadie nos ha contratado. Y él les dijo: y también vosotros a la viña recibiréis lo que sea justo. Y cuando llegó la noche, el Señor de la viña dijo a su mayordomo: llama a los obreros y págales el jornal, comenzando desde los postreros hasta los primeros. Y al venir los que habían ido cerca de la hora undécima, recibieron cada un denario igual como los primeros. O sea, Dios está diciendo, Él está tan bueno con nosotros, aunque sea tarde, todavía hay trabajo que uno puede hacer. La viña todavía ocupa gente. Y hay mucha gente que alcanzar. Andrés está tratando de conectarse otra vez con un señor, Rogelio, ¿verdad? Rogelio, tratando de tener chance de sentar con él a explicarle el Evangelio. Estamos orando por Roy, esposo de Gaby. Estamos orando por Gabriel, esposo de Gloria y papá de Belén. Estamos orando por Román. Estamos orando por Joaquín y Ávila. Y estamos orando por Enrique y Lorena. Y la lista es bastante larga. Pero no es suficiente que estemos sentados orando. Necesitamos levantarnos e ir a la viña. Dios habla de que es hermoso, son hermosos los pies que llevan el Evangelio. Que los que van a sembrar y los que van a regar agua van a recibir su bendición. Pero uno sentado es como el Señor que recibe su talento y lo esconde en la tierra. Ya es hora de levantarnos e irnos al campo. La hora es noche en cuanto a nuestro mundo. La razón por qué nuestro país está en esta condición realmente no es culpa del gobierno, no es culpa de los políticos, es culpa de la iglesia. Porque nosotros no hemos ido a alcanzar a la gente. No hemos orado fervientemente para que sean salvos. Estuve escuchando a un hermano criticar a nuestra gobernadora. Y le hice la pregunta: ¿alguna vez has ido a testificarle? ¿Alguna vez le ha mandado un tratado? Y dice: pues, no. ¿Qué te pasa? Andamos nosotros criticándole al público y no hemos amado a su alma. Estamos equivocados en ese sentido generalmente, hermanos. Hay mucha obra, hay mucha viña, hay mucho espacio en la viña. No es de que tiene que trabajar tan juntos con uno. Pero necesitamos decidir. Ya es la hora. Hasta Cristo animando a la gente. Aunque sea noche la hora, todavía hay oportunidad. Hay muchos tratados. Pero más que el tratado, tienen sus testimonios. Yo tengo el mío. No tenemos que tener un papel para dejarles en sus manos. Tenemos las palabras que Cristo nos dio a nosotros. Con esas pocas palabras sencillas es suficiente, porque el Evangelio es sencillo. Es Cristo nos ha amado, nos ha querido rescatar, nos está preparando lugar especial para que estemos con Él en ese tiempo. Pero más que todo pagó la cuenta propia del pecado. Y cuántas veces he llegado a menospreciar el pago completo. Oh, hermanos, que no menospreciemos ese pago. Que siempre esté fresco en nuestra mente para que vayamos con este amor. Y hay unos cuantos otros pasajes, a lo mejor otro día veríamos. Oh, hermanos, sean con la convicción del Espíritu Santo, como yo siento que sean ustedes. Es mi petición que Dios les dé a cada uno convicción, porque nunca estamos acabados. Si haya vida, haya oportunidad. No se siente y dice, pues ya hice mi parte. La parte no se acaba hasta que estemos en la presencia del Señor. Oremos. Señor, gracias. Señor, eres muy bondadoso. Y gracias, Señor, tantas provisiones. Señor, eres bastante misericordioso. Has hecho tanto. Y somos como el tribu de Israel muchas veces, murmurando de las inconveniencias, en vez de acordarnos de los milagros. Y Señor, la verdad es un milagro que nos has querido salvar, que nos has querido utilizar, que nos has querido llamar hermanos e hijos, y siervos, embajadores, soldados, compañeros. Es increíble, Señor, pero gracias. Señor, por lo que hemos faltado, perdónanos. Y Señor, ayúdanos en esta semana a tomar un paso de fe, o dos pasos de fe, o tres pasos de fe, acercándonos a gente incrédula, o hasta gente creyendo en ti, pero desanimada también. Oh, Señor, que seamos atentos a la voz del Espíritu Santo. Gracias por sellarnos con Él. Gracias que Él está ahí para darnos convicción, pero no tanta la convicción, pero gracias que quiere enseñarnos en todas las palabras verdades. Señor, gracias, porque en esta tarde tenemos tu palabra en nuestra mano y tenemos la oportunidad de cantar estos himnos, himnos de poder, de ánimo. Señor, que llevemos estos himnos en nuestros labios entre semana. Gracias, Señor, porque en verdad tu palabra dice que quieres andar con nosotros. Y esto es increíble. Pero gracias por el deseo, dándonos oportunidad de conocerte íntimamente, de alcanzar tu trono de gracia mediante el Señor Jesucristo. Oh, gracias por tanta provisión. Oh, Señor, que seamos de verdad cambiados, siendo espejos reflejando tu grande amor en este mundo de tanta oscuridad. En el nombre del Señor Jesucristo te pido todo. Amén.